Titans, go! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Geek Titans, episodio número 34. Les habla Tom Kersting y en esta ocasión tenemos la casa llena. ¡Woo! Al fin, después de mucho tiempo, al fin estamos los Geek Titans reunidos otra vez. ¿Me acompaña Yaneli?
Hola, buenas noches. Bien, ¿y tú, Tom?
Todo muy bien, todo muy bien. Y también tenemos la presencia estelar de, pues, un colaborador que tenía mucho tiempo sin aparecerse por aquí. Mike, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, muchas gracias. Qué gusto poder grabar otra vez los podcasts. Extrañaba esto.
Sí, nosotros estoy te extrañábamos a ti, la neta. La neta sí nos hacías falta. Y pues justamente nos juntamos para platicar un tema que pues ha resonado este último fin de semana y que la gente pues ha estado viendo, binge-watcheando, como quieran mencionarlo, el estreno de la última serie de Marvel Netflix, que es Defenders, en la que se juntan todos los superhéroes de este universo cinemático, por así decirlo. Pertenece a la MCU, claro, pero es como su onda aparte en Netflix, y juntaron a todos estos héroes y pues se armó en grande. ¿Cómo sintieron la recepción de la gente de este producto, Yaneli?
Yo los vi como todos muy hypeados, la verdad. Y no me patien, yo solo he visto Daredevil. Porque, o sea, yo por los comentarios que tú haces y que he estado escuchando, que ninguna como que le llega a los talones a Daredevil y pues, no sé.
Ok, como entonces
que ya no me dieron ganas.
Entonces tú no la has visto, nada.
No.
Ok, Mike, no. Tú ya la viste.
Todita, hoy la terminé y está impresionante, la verdad. Qué buena serie. A pesar de que está cortita, son solo 8 capítulos.
Sí.
Pero vale mucho la pena. Y sí es muy necesario ver todas las otras 4 series.
La verdad.
Porque
que
todo
sí.
Está muy conectado. Son todos los personajes secundarios de cada una de las 4 series. Las historias empiezan justo donde terminaron en cada una de sus respectivas temporadas. Uh-huh. Entonces, sí está. Difícil.
Sí, resultaría como esencial. Es que habría que ver todo esto como una sola serie con varios títulos, ¿no? O sea, la onda de Defenders sería la serie principal, por así decirlo, y cada una de las series alternas sería como que otra parte de la serie. Son varias temporadas de la misma, del mismo gran producto, y Defenders lo junta muy bien. Quizás, como tú estás mencionando, Mike, como producto standalone, o sea, solo Defenders, que quizás queda un poco escueto porque quedan muchos cabos sueltos, ¿no?
Sí, en especial, pues, al final, ¿no? Uno muy interesante, pero no podemos dar muchos spoilers.
Exactamente, esta reseña, chicos, es sin spoilers, así que no se preocupen. Pero sí, tiene varios giros, entonces traten de verla lo antes posible para que ningún meme o lo que sea se las spoilee, ¿no? Entonces, sí, téngale paciencia. Entonces, vamos repasando ¿Qué tal estuvieron las series en las que está, pues, esta misma serie de Defenders en la que está basada, ¿no? Vamos hablando primeramente de Daredevil. Primero sobre su serie y después su papel en la serie de Defenders, qué tan importante es y así. Entonces, Daredevil. Yaneli, Daredevil, pues, como te estábamos diciendo, sí, no le llega ninguna serie a los talones. ¿Tú qué opinas de la serie tal cual?
A mí me gusta mucho, la verdad. Siento que resolvieron a los personajes muy bien. Yo no sabía mucho del superhéroe antes de verla y no sé, fue fácil digerirla y además como que te dejaba en suspenso en cada episodio, entonces así como de, bueno, son las 12, puedo ver uno y luego me duermo y así, ¿no?
¿Viste las dos temporadas?
Sí, sí, vi la segunda temporada como que, pues como todo, ¿no? No puede como, me gustó más la primera que la segunda, pero eso ya es como por pedos con los personajes que tenía, ajá, que era así como de, no, por favor, no te quedes con esa.
Ajá.
Pero en realidad las dos están muy bien. A mí no me aburrió ningún capítulo. Tal vez el primero de la segunda, pero pues se entiende porque pues es el primero y tienen que como ir construyendo de donde se quedaron, pero está muy bien. La que sí siento que fue como la menos gustada fue la de Iron Fist.
Sí, Iron Fist no, nunca levantó esa cosa, y de hecho, ya lo mencionaremos más adelante, a mi parecer es de lo más flojón de Defenders. No sé, Mike, ¿tú qué piensas de Iron Fist en su papel en Defenders?
Ay, la verdad, es un personaje muy, muy, muy malo, la verdad.
Sí, totalmente. Me espera
mucho, es como un niño que quedó atrapado en el cuerpo de un adulto, y neta, no entiende absolutamente nada de lo que es estrategia o algún plan o pensar tantito, ¿sabes? Es como muy impulsivo y es frustrante que cosas tan ilógicas y tan obvias neta no pueda darse cuenta de eso, ¿sabes? Siempre quiere estar como bien en su venganza y en mi papá. Es como de, vato, pues está chido, pero
es que además no va contra lo que siempre nos han presentado el personaje de Iron Fist, que Iron Fist es un güey que controla mucho las emociones, o sea, que está como en su onda completamente, por así decirlo, trascendental, o sea, que no le afectan tanto las emociones, siempre está como que muy concentrado en su onda y cosas así, y aquí en este Iron Fist, este Danny Rand es muy contrario a eso, o sea, se enoja mucho, no piensa las cosas, no piensa sus movimientos, y pues en Defenders es gran parte el problema, o sea, se les arma en grande muchas veces por Iron Fist y sus mismos impulsos y todo eso. Ahora, justo que estamos hablando de Iron Fist, la serie de Iron Fist como tal, ¿qué te pareció, Mike?
Mira, es lenta, a mí me gusta mucho el como la historia que tiene con los con la familia,
con los Mitchum.
¿Cómo se llama? Con los Mitchum, exactamente. Esa parte de la relación con los Mitchum se me hace muy chida.
Ajá.
Pero también la serie es frustrante, pues esa misma como inmadurez que tiene el personaje.
Sí, totalmente.
Es lenta porque las peleas fueron como un poquito, pues no le echaron como muchas ganas, pero se nota la urgencia que tenían de terminar esa para Defenders.
Sí.
Lo que me deja como con el buen sabor de boca es que, pues sí, no fue como un trabajo mal hecho, sino fue una urgencia, porque en Defenders ya las escenas de Iron Fist y todas las peleas que él tiene, ya sé que las trabajaron mucho mejor que habían. Pero pues te digo, es como lentona. Los últimos capítulos ya como que fueron buenos, pero como tú me decías, ¿no? Que los últimos dos eran los únicos buenos, pues sí, está medio mal.
Sí, no, o sea, tienes que echar 11 capítulos para que la serie empiece a levantar y pues no, eso a mí la neta no me gustó. Voy a seguir viéndola, o sea, ya me eché la primera temporada, pues voy a ver la segunda, ¿no? Eventualmente. Pero sí, lo que decías acerca del ritmo de la pelea y todo eso, porque veníamos de Daredevil, que la acción es una cosa así brutal, o sea, está muy bien coreografiada, toda la acción, y en Iron Fist la onda es mucho más lenta, y uno pensaría que debería ser al revés, ¿no? Que sería como peleas de Bruce Lee y cosas así, que son súper en chinga, y todo pasa muy rápido, y todo para todos lados, y no, y justamente era lo que platicaba con Emigdio, que le mando un saludo muy grande, quien ya ha estado aquí en el programa en alguna ocasión. Él me decía, mira, ahora, antes de verla, porque nos echamos maratón de 8 horas, fue titánico, pero lo logramos, y me decía antes de empezar, la onda con Iron Fist en esta serie de Defenders va a ser mucho mejor, porque ni modo de que bajen la velocidad que tiene la acción de Daredevil y al nivel que tiene la de Iron Fist, y sería más adecuado que subieran la de Iron Fist a la velocidad de Daredevil. Y eso es algo que se logra mucho en esta serie, que todas las escenas de acción son muy, muy rápidas, como nos tiene acostumbrados Daredevil, ¿no?
Claro, claro, sí, 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 se ve espectacular. Oye, otra cosa, dime. Que se me hizo curiosa de Iron Fist, porque neta no dejé de estar toda la serie pensando que los Mitchum eran como Norman y Harry Osborn.
Sí.
Neta, esos dos tenían como esa esencia que tiene el personaje de los Osborn, y se me hizo como bien chido, como que ellos dos pudieron haber sido Norman y Harry Osborn, y exactamente lo mismo.
Ajá.
En vez de ponerles Mitchum, les hubieran puesto Osborn y ya. Neta, no deben haberles hecho casi nada.
Oye, sí, qué buena comparación. Y fíjate que particularmente el papá, no me acuerdo del nombre, del papá Mitchum, no me latió tanto. Ward al final se puso muy bien. O sea, ya cuando se empieza a hacer como buena onda, ahí dije, ah, órale, chido. Y la chava en cuanto, o sea, al final de la serie de Iron Fist, en el momento en el que se pone, no, sí, tengo que matar a Danny Rand, es de, ¿por qué? O sea, ¿qué demonios? ¿Cuál? O sea, entiendo que se vino abajo tu vida, pero no por eso vas a matar a este güey. Pero bueno, ya.
Eso. ¿Qué momento, sí?
O sea, sí, se me hace muy poco, pues, con muy pocas bases ese odio, ¿no? Bueno, terminamos de hablar de Iron Fist, dejemos de lado eso. Jessica Jones, Jan, tú no viste Jessica Jones, ¿verdad?
No.
Okay, Jessica Jones, a mi parecer, y me he enfrentado a varias personas por eso, es la segunda mejor serie de Netflix de Marvel. Y, no sé, tiene un aspecto que me gusta mucho. El personaje de Jessica se me hace muy, muy, muy chido. O sea, es una persona bien dañada, que tiene un grave problema con el alcoholismo. Y en gran parte eso le afecta en su vida como superhéroe, ¿no? Y de hecho hay un momento en la serie como que Trish le dice, ¿sabes qué? Deberías echarte onda como de superhéroe y que no sé qué. Y no le sale, y no quiere, más que nada. Entonces es eso mismo. A mi parecer es el encanto del personaje. Y que en Defenders, ella es parte importante de eso. O sea, inclusive al momento ella no quiere pertenecer al pseudo equipo que se empieza a armar, ¿no, Mike?
Sí, sí, se ve que ella nomás quiere resolver como su caso y ya. Y sapitear, ¿no?
Sí.
Pero además se le da como un toque más chido porque es como de... Pues no sé, a mí déjenme en paz con todas sus cosas extrañas, no me interesa.
Claro.
Está padre, como Luke Cage, que tampoco quiere ser como un superhéroe.
Ajá.
Él solo pues, quiere hacer cosas buenas, así, pero que tampoco... Esa parte de integrar a los héroes en esta serie me gustó mucho porque no es como de... Ay, miren, tenemos poder, así que ser compasía, sí, claro, a huevo. No, aquí neta les cuesta trabajo y nadie quiere, es como de... No, pues no quiero, pero pues es la única manera, ¿no? Ni modo.
Es que son realmente humanos estos personajes y es algo que le ha permitido, o sea, es la onda de tener 13 horas para contar una historia, te permite evolucionar mucho a los personajes y demostrar que tienen muchos, muchos pedos. Y eso es algo que podría decir de 3 de los 4 Defenders porque, pues, pinche Iron Fist vale madre. Entonces es como, o sea... Todos esos personajes siempre han tenido sus problemáticas y los acompañan. Y es algo muy interesante ver que hasta Defenders las siguen teniendo, ¿no?
Sí. Sí, ojalá el personaje de Iron Fist como que ya agarre la onda, ¿no? Y neta, no sé, mejor un poquito más. O sea, porque neta parece que de que tú tenías 9 años y se cayó en su avión, de repente ya apareció en Nueva York, o sea, esos
años de entrenamiento, 15, ¿no?
20 años de entrenamiento como que no sí, existieron.
Exacto, exactamente, sí, sí, sí. O sea, es como un espacio y de repente tienen flashbacks, pero nunca lo ves como entrenando. Siempre está como que echando el desmadre y cosas así. Entonces, como que no, Iron Fist. ¿Cómo regresamos a Iron Fist? No puede ser. pasando a Luke Cage. Luke Cage también está muy padre. Lo vemos saliendo de la cárcel luego. Y pues enseguida pues se va a tomarse un cafecito, ¿verdad?
Claro, claro. Qué interesante manera de ligar. La tomaré para mi lista.
una más agregada. Dime.
Y la verdad, qué actor tan increíble tiene para Luke Cage.
Yo creo, ¿verdad?
Que es de los actores más perfectos que he visto en mi vida para un personaje. Así como Kingpin, que no manches, pero bueno. O sea, está bien, o sea, está muy padre. Y cada que lo escuches decir Sweet Christmas está muy chido.
Sí, 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 sí. Y es algo que a mí me ha gustado mucho el cast. Matt Murdock también se me hace increíble. Charlie Cox como Matt Murdock se me hace muy bueno. Kristen Ritter como Jessica Jones también. Se hace, o sea, ya los ves y enseguida te remiten a eso. Quizás porque, bueno, por ejemplo, una de las grandes diferencias, por así decirlo, físicas de Daredevil es que, pues, Matt Murdock es pelirrojo y en este universo, pues, es un castaño normal, o sea...
Nada, sí.
O sea, eso sería como que, no sé, una de las cualidades físicas que más se resaltarían en el personaje, pero sí, ¿no? O sea, la onda de que ya los ves y luego enseguida te remiten a los personajes y eso está muy chido, y han tomado la, pues por así decirlo, la batuta de hacer cambios también en los cómics. O sea, ya van a lanzar un nuevo cómic de los Defenders en la que el equipo de los Defenders es este mismo de las series, porque recordando historias pasadas, en los cómics los Defenders nunca han sido Luke Cage, ni Daredevil, ni Jessica Jones, ni Iron Fist. Ellos nada más tomaron el nombre y adecuaron el concepto a todo eso. O sea, es una onda muy nueva y está bien tomado el nombre, ¿no? O sea, sería muy difícil hacer una historia con los Defenders originales, ¿no?
Pues es que estaría difícil hacerlo con los Defenders originales por... Pues primero no pueden usar a Silver Surfer.
Sí, de Fox.
Es uno de los principales. Luego juntar a Hulk con Doctor Strange, o sea, estaría interesante, pero para una serie los efectos especiales no creo que les den.
Ajá.
¿Y quién era el cuarto Defender?
Namor.
Namor, exactamente. Bueno, Namor como que...
Namor sí tiene los derechos Marvel.
Ajá, pero como que no se ven muy muy interesados en hacer algo de Namor todavía, ¿va?
Ajá, sí, no, de Namor, yo no sé si en Inhumans vaya a aparecer o algo así, si lo vayan a manejar como un Inhuman, porque Namor es un mutante, en el más original concepto del personaje es un mutante, entonces... ¿Cómo?
Es el primer mutante, como dato curioso, de todos los mutantes en Marvel.
Sí, de hecho, particularmente es el primero. Entonces, y también han pasado como que muchos otros personajes en las filas de Defenders. Podríamos mencionar, al menos la entrada de Wikipedia menciona que estuvo Valkyria, que también tiene los derechos Marvel. Nighthawk, Hellcat, Gargoyle, que ese sí lo desconozco muy cabrón. Bestia de los X-Men. The Son of Satan y Luke Cage, que sería el único Defender actual que aparecería en los cómics antiguos, ¿no?
Sí, claro.
Pero es que además los Defenders siempre tuvieron esta onda de que eran como que los Avengers defendían el mundo y los Defenders defendían el mundo de cosas un poco más mágicas y ondas así que más, por así decirlo, místicas, más tiradas a la onda de Doctor Strange, que era como el líder de este grupo, ¿no? Entonces sí sería bastante complicado como que agarrarse de, no, sí, vamos a hacerlo y vamos a meterlo en las series y todo esto. Y lo han hecho bien. Ahora, ¿qué tan probable vean ustedes que se agregue otro Defender en futuras series y cosas así? Porque tenemos entendido que viene Punisher. Ya está por estrenarse Punisher. Y uno pensaría que para la siguiente temporada de Defenders puede que aparezca Punisher por ahí. Pero, ¿qué otros personajes creen que sería bueno que aparecieran por ahí?
Pues la verdad, Punisher yo lo veo muy difícil, o sea, como que no creo que tenga el estilo o la esencia de lo que quieren hacer aquí. Ajá. De hecho, el trailer de Punisher que acaban de sacar hace poquito, se ve que va a ser una serie muy muy pesada.
Muy densa. Heavy,
¿no? Cuando dije lo mismo. sí, o sea, como muy sangrienta, como no tan familiar. Digo, de todos modos, Netflix no es tan familiar, pues, pero,
sí.
Pero aún así ya se ve como más clasificación C.
Sí, claro, y fíjate que justo ahorita, para el estreno de Defenders, Hasbro sacó de la línea de Marvel Legends, sacaron una línea de los personajes de Netflix, de algunos, pues, y en esta línea se incluía Daredevil, estaba Jessica Jones, estaba Elektra también, y Punisher, y entre todos esos personajes apareció Blade. Marvel ya tiene los derechos para Blade.
Claro, ese sería una buena adición.
Estaría muy bien, ¿no? Y principalmente hacerle una serie estaría muy, muy chido.
Bastante, bastante.
Entonces, sí. Dime.
Y pues sí, podría agregarse, pero yo siento que sería más chido si lo agregaran con Punisher.
Con Punisher. O sea, que fuera porque como otra gama.
También Blade es como del estilo, pues... Pues ese estilo sangriento, clasificación C.
Sí, claro, un poco más pesado, ¿no? Y también, bueno, fíjate que siguiendo por esa misma línea, porque recordando un poco los cómics, tanto Daredevil como Punisher, Blade, por ejemplo, todos esos pertenecerían a la gama que en algún momento denominó Marvel como Marvel Knights, los Caballeros Marvel, por así decirlo. Y si uno se pusiera a ver como que la lista, el roster de los personajes de Marvel Knights, yo creo que podría incluirse por ahí, o sea, como que también hacerle una serie a Moon Knight, no estaría mal.
Un poco más difícil porque ese personaje es como ya más extraño y hasta desconocido, ¿no?
Sí, es poco mainstream, Moon Knight. Entonces sí, porque también en esa misma línea pues se encuentra Black Widow, que pues Black Widow, una de los personajes de Avengers que pues le ponen muy poca atención, siento yo, y que se ha dicho de que le van a hacer película y que no sé qué, pero yo lo veo muy poco probable. Y pues ya, quizás una serie particular de Elektra, pero pues quién sabe, todo depende de lo que pase en Defenders, ¿no?
¿Pero tú crees en serio? O sea, ¿tú crees en serio que hagan tantas series? Digo, yo sé que está muy cool y que estaría súper padre, pero, o sea, yo lo veo, funcionaría raro, ¿no crees? Porque tienes, primero sacaste las cuatro series solas de tus protagonistas y luego fue así de, oh, miren, vamos a hacer una serie con los cuatro juntos y va a estar chido.
Claro.
Y siento que, por ejemplo, ya cualquier Defender que agregarían sería mejor si como lo agregan ya a la serie principal en vez de como agregarlo a la serie principal y luego, y aparte les vamos a dar una serie aparte.
Como ver cómo funciona, ¿no?
Como los cómics.
Ajá, sí.
O sea, de que son 1000 tomos y 1000 cómics y luego en este universo este güey está muerto y en este universo este güey tiene otras 3 vidas y no sé.
Claro.
O sea, está genial. Es muchísimo más fácil sentarte y ver una serie que agarrarte y leer 100 cómics, ¿no?
Sí, eso sí, sin duda. Pero, o sea, y además se nos olvidó mencionar que pues ahora Disney rompió relación con Netflix. Entonces, la onda de Defenders y de Marvel se ha mantenido como que, ok, ¿y ahora qué va a pasar? Pero no, Netflix sigue teniendo los derechos para las series de Marvel. Y de hecho, las películas de Marvel y de Star Wars van a seguir un rato más en Netflix. Lo que se está quitando del servidor de Netflix es todas las películas animadas de Disney. Entonces, quizás por ahí sale alguna problemática de que ya no pueden crear más héroes o lo que sea. Entonces, no sé, es una posibilidad, y como tú dices, sí, quizás sea un poco complicado, y no estaría mal que lo incluyeran directamente a un personaje nuevo en la serie de Defenders, no estaría nada mal.
Ahorita que mencionabas lo de Marvel Knights,
ajá,
me hace que una buena edición para la segunda temporada de Iron Fist, específicamente, sería la de Shang-Chi,
ajá,
que es también un personaje muy famoso, el maestro del Kung Fu.
Ajá.
Y es pues parte importante entre todas las historias de Iron Fist. Y también ha salido con Heroes for Hire.
Ajá.
Ya ves que pues también Luke Cage es parte de eso, con Misty Knight.
Ajá.
Entonces, pues él podría ser un buen elemento para esta serie. No sé si lo quieran agregar a Defenders, pero pronto para Netflix estará bien. Y si ya se animaron a hacer a Ghost Rider en Agents of S.H.I.E.L.D., también podrían hacer algo bueno con una serie de Ghost Rider.
Sí, eso estaría muy bien. Eso era lo que yo esperaba, una serie de Netflix de Daredevil, de Ghost Rider. Pero sí, ¿no? Quizás sería una buena inclusión. Y creo que tocaste un punto interesante, que quizás puedan utilizar sus otras series para meter nuevos personajes y que de ahí pues crezcan esos mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, Punisher, que lo metieron en Daredevil, gustó el personaje y le hicieron una serie. Entonces sí, creo que ese podría ser también un camino, que empiecen a meterlos en las otras series y aparezcan ahí como recurrentes. Entonces, criterio final de Defenders para pasar ya a los Speedies. Defenders, calificación, Mike.
8.3
de 10. Mike es muy exacto. Y Yanely, pues, Yanely no la ha visto. Entonces,
10 de 10.
10 de 10. Yanely le puso 10 de 10. Y yo le pongo un 8 de 10. O sea, está muy buena, está muy buena. No le llega a Daredevil por alguna razón. Sigue siendo Daredevil, para, a mi parecer, lo mejor que hemos visto de Netflix. Y... pero está muy buena. Entonces, pasemos rápidamente a los Speedies. Ya saben, la noticia en la que comentamos rápidamente las noticias más importantes de la onda geek. Ok, esto es así como pan calientito. Wonder Woman supera los 800 millones de dólares a nivel global. Según las estadísticas, 400 millones son de la taquilla estadounidense y otros 400 millones son a nivel mundial, por así decirlo, todo lo que se ha recaudado en general. Habría que destacar también que es la segunda película con mayor recaudación del DC Extended Universe y que pues solo es superada por Batman v Superman. Ahora vamos a ver qué pasa con Justice League, porque quizás le quita ese mismo lugar a Wonder Woman y falta muy poco para ver Justice League. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Yanely, ¿qué onda con Wonder Woman? La primera película por una mujer que supera esta meta.
No, y de hecho no sé si leíste que también ya están haciendo tratos con la directora, se llama Patty, no me acuerdo qué, lo siento. Que para que ella dirija la parte 2, que al parecer va a salir en diciembre del 2019, que gracias al éxito de esta, pues ya la confirmaron, ¿no?
Sí, Patty Jenkins.
Patty Jenkins.
Así es.
Pues sí, la sí, verdad, sí. Lo hicieron bastante bien y como que fue la salvación de DC y lo que le dio más esperanza a las personas por Justice League, ¿no? O sea...
sí. Totalmente.
Creo que como que al ver Wonder Woman fue así como de, oh, ok, tal vez pueda haber Justice League.
Sí, y una parte importante de eso mismo que tú estás mencionando es que muchos de los reshoots que hicieron para Justice League es para incluir un poco más de Wonder Woman, que gustó tanto que decían, no, métela más, o sea, sí, tiene que haber más Wonder Woman en Justice League, entonces eso también está muy bonito. Entonces, esa fue... La taquilla, 800 millones de dólares globales. Pasamos a lo siguiente, película en solitario de Obi-Wan Kenobi. Entonces, por la onda que tuvieron con Rogue One, una película spin-off del universo de Star Wars, van a hacer esta nueva película que pues relata lo que pasa con Obi-Wan entre el episodio 3 y el episodio 4. ¿Cómo ven esto, Mike?
Pues, la verdad, creo que le dieron... lo que más habían pedido los fans de toda la saga de Star Wars. He visto mucho que todos querían una película en solitario de Obi-Wan, precisamente lo que pasa entre el episodio 3 y 4, ¿no? Uh-huh. En su etapa de ermitaño.
Ajá.
Y más por lo que se dice del rumor de que quizá Rey sea como una Kenobi o
sí.
Nadie sabe qué onda. Ya estaremos viendo el episodio 8, quién sabe si sí o si no.
Ajá.
Pero estará... sería una película increíble. Y si regresa Ewan McGregor al personaje de Obi-Wan, no creo que haya ningún defecto en una película así.
Sí, y que no está peleado Ewan McGregor ni con Lucasfilm ni con Disney, porque pues acaba de salir en La Bella y la Bestia, por ejemplo. Entonces sí, no. Y además no está tan viejo, no está tan joven. Entonces, como que sí. Sería como adecuado ponerlo directamente a Ewan McGregor como Obi-Wan otra vez. Entonces sí está esa posibilidad. ¿Tú cómo viste esta noticia, Jan?
De hecho dicen que Ewan McGregor sí está como muy emocionado por hacer el papel, ¿no? Estaba leyendo que decía, no, sí, si quieren y me dicen, sí, vamos y lo hacemos y así. Y estaría muy padre que el mismo actor fuera, porque la verdad cuando cambian de actor es muy peligroso para el mismo personaje, porque ya ha habido varias películas en como que se pierde esa magia que ya creó el anterior o el original, por así decirlo. Entonces creo que quedaría muy bien. Además, Ewan McGregor es como perfecto.
Sí, y de las precuelas es lo mejor. O sea, la verdad, de las precuelas es como lo mejorcito. Obi-Wan y Ewan McGregor como Obi-Wan, sí es como de lo que más resalta. Y particularmente, no sé si recuerdan esta como dato de trivia, en el episodio 7 aparece la voz de Ewan McGregor cuando Rey toma el lightsaber de Luke y le empiezan a hablar. En un momento escucha a Yoda y en otro momento escucha a Obi-Wan, que le habla directamente a Rey. Entonces eso sí, y fue él fue a grabar y toda la onda y no tuvo pedos y creo que ni le pagaron por eso, pero pues sí, a él le late mucho la onda y como dice Yanely, es la pura buena onda, Ewan McGregor. Vamos a pasar a la siguiente noticia rápido, que ya se nos acaba el tiempo. Kilgrave, confirmado para la segunda temporada de Jessica Jones. Postearon fotos de producción con David Tennant a un lado de Kristen Ritter. Entonces, pues va a volver a aparecer el personaje de Kilgrave. Ahora, Mike, ¿cómo lo ves? ¿Va a aparecer nuevamente? ¿Va a ser un flashback de Jessica? ¿O va a estar atormentándola constantemente?
Yo digo que si no son flashbacks, va a ser como tormentos, como problemas mentales de Jessica Jones, que ella se lo va a estar imaginando en la serie.
Ajá.
Porque ya vimos la primera temporada y vemos cómo termina, la verdad. Ya estaría muy difícil que reviva a alguien como Kilgrave.
Uh-huh. Pero no estaban... No, bueno, yo no sé nada de eso. Pero leí que en el cómic este personaje era como conocido por sus regresos de la muerte.
Sus regresos de la muerte y sus salidas de la cárcel. Eso suele suceder. Pero quién sabe, o sea, en los cómics la muerte es lo único que no es una constante. O sea, los sí. únicos muertos de verdad es el tío Ben y los papás de Batman. Fuera de ahí todos los demás pues, vienen, van y vienen. Entonces quizás para el universo de Netflix sí lo van a mantener como eso. Porque pues sí le hace cosas muy feas a Jessica, que pues igual y le dejan secuelas pues que lo vuelve a imaginar y todo eso. Entonces, eso pasa con Kilgrave. Entonces, a lo siguiente, teaser trailer de Punisher, ya lo mencionamos hace poco. En general, ¿qué te pareció, Mike? Además de muy pesado.
No, la verdad, muy interesante. Se ven esas escenas exactamente las que tú mencionabas de Marvel Knights, de los cómics de Punisher.
Ajá.
Que son como en los cómics son como cuadros, híjole, no sé, como con gente tosca, ya sabes, de militares que siempre tienen como cortadas. No sé, esos cómics de Punisher a mí me llamaron mucho la atención porque siempre como que los dibujos y todo lo que tenían era como muy extraño.
Ajá.
Y los pocos flashbacks que se empiezan a ver de en ese tráiler de lo que va a ser la serie se me hizo muy muy parecido a lo que son en esos cómics, pues que eran especialmente cómics solo para mayores de 18 años porque se sacaron de Punisher hace tiempo, hace como 10 años, yo creo.
De sí, eran de la línea Max, que era solamente para adultos de Marvel.
De los Max.
Entonces, sí, yo también lo vi muy chido, se ve bastante bien, o sea, cinematográficamente hablando, se ve muy chingona. Entonces, pues ya tendremos eventualmente que hablar de Punisher. Ahora, rápidamente, Ben Affleck dice que Batman en Justice League será más similar al personaje del cómic. Ahora, yo no sé qué tanta palabra tenga Ben Affleck, porque pues ya saben que él está en la cuerda floja, según él. Entonces, no sé. ¿Cómo lo ves, Mike?
Pues yo no sé qué tan más similar lo pueden hacer al cómic, porque a mí se me hace perfecto el personaje de Batman.
Sí, también hablando entonces... de qué cómic, ¿no?
Ajá, pero eso suena claro. Como a, ok, ya vimos que nos equivocamos, lo sentimos, lo vamos a hacer un poquito mejor, le vamos a echar más ganas.
Pues quién sabe.
Está bien,
sí. Sí, es... De los errores, totalmente, sí, que es lo que a Marvel le vitorean tanto, de que dicen, okay, esto no salió mal, cámbialo, o sea, otra cosa, adáptalo mejor. Entonces, sí, Ben Affleck dijo eso. Ya para terminar, una noticia que, pues, estuvo muy, muy, pues, muy triste, por así decirlo, en la producción de Deadpool, pues, estaban haciendo una escena en motocicleta, y, pues... En el cuarto intento, que ya iba a ser la buena, o sea, se tuvo tres intentos de ejecutar el stunt, por así decirlo. En el cuarto intento, que ya era el que estaban grabando, pues falleció trágicamente una de las stunts de la película. La producción se detuvo durante 48 horas para que guardaran el luto de esta, pues, de esta muerte. Y pues no sé qué tengan que agregar, chicos.
Pues que creo que fue una muy buena decisión eso de haber detenido la grabación, ¿no? Como decías, sí. El luto, porque pues, ya a fin de cuentas fue un accidente totalmente en la grabación. Y la verdad qué difícil además ser pues un doble, porque son los que están siempre en los riesgos.
Ajá.
Pero pues...
Sí, era una escena de domino. Que pues
sí, de hecho, se estaba leyendo que la stunt no tenía como un casco.
Sí.
O sea, el algo así entendí de que la actriz que está haciendo el Domino y tenía un casco que estaba como por debajo de su peluca, ya ves que su cabello es inmenso.
Ajá.
Entonces, le hicieron ese casco porque creo que ella estaba haciendo algo de los stunts, ¿no? Parte de sus propios stunts. Pero entonces, la doble estaba haciendo como este que era un poco más arriesgado, pero a ella no le pudieron hacer su casco con la peluca. Uh-huh. Como que no les alcanzó el tiempo.
Ajá.
Y nada más traía la peluca.
No, hombre. No, pues.
Pues sí, qué mal.
Qué mal.
Y de hecho, creo que, bueno, también estaba leyendo un poquito de que la policía está ahí como investigando a ver qué onda. Uh-huh. Porque pues sí, o sea, oye, como que no trae casco, ¿no?
Uh-huh. Sí, pues sí.
Pero mira, ahora, la verdad, con tanta facilidad que hay con efectos especiales y con lo que puedes hacer, creo que podría ayudar a evitar ciertos riesgos durante grabaciones, ¿no? Digo, yo sé que la gente aprecia que se vea muy real.
Sí, totalmente, es que sí le da una esencia distinta, pero hace poco, por ejemplo, falleció uno de Walking Dead, también un stunt, y pues también como que todo el mundo es así de ching. O sea, esa gente nada más se esfuerza en hacer las cosas para que nosotros veamos mejor las películas y se les aprecia muy poco su trabajo, por así decirlo. Siempre están como que en la oscuridad de pues el estrellato de los otros actores, por así decirlo. Y pues sí, es muy lamentable, la verdad. Pero bueno, lo lamentamos mucho y pues que descanse en paz y que pues... Deadpool ya queda un poco manchadita por ahí, ya cuando la veamos vamos a recordar eso y pues no está tan padre. Pero bueno, pasemos a lo siguiente, que pues ya es despedirnos de este episodio de Geek Titans. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Geek Titans, su podcast favorito. Tenemos un podcast el día miércoles, se sube, acerca de las series animadas de Spidey. Entonces, sí, en el que vamos a estar comentando acerca de las maravillosas aventuras que vimos en televisión de este personaje, porque se estrena la nueva serie animada de Spider-Man, se acaba de estrenar, entonces sí, se tomó la decisión de hacerlo acerca de eso, ¿no? Pues muchas gracias, chicos, y a Nelly, gracias por acompañarnos.
Como siempre, un placer, Tom, y Mike, qué bueno que ya regresaste, esperamos que ya no te vuelvas a ir.
Ay, estoy extrañado mucho y qué alegría poder estar otra vez grabando con ustedes estos podcasts.
Así es, muchas gracias, Mike, y pues pues nos escuchamos la semana que viene aquí en Geek Titans. Mi nombre es Tom Kersting, síganos en redes sociales, muchas gracias por la amplia respuesta que hemos tenido, sobre todo en iVoox, gracias a todas las personitas que nos han escuchado por ese medio, y los invitamos a que pasen a nuestras redes sociales, dejen algún comentario por ahí, y muchas gracias, chicos, y sigan geeks, hasta la próxima. Titans, go!